Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Viernes 25 de octubre del 2024. Bueno, ya apenas 6 días para terminar el mes de octubre, y 5 para llegar al 5 de noviembre y celebrar el esperado evento electoral, elecciones del 2024. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos a una edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias de una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, a través del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Y como decimos también a todo el mundo, a través de las aplicaciones cibernéticas, ¿verdad?, que usted puede tener instaladas en su celular, que le permiten escuchar programación radial desde Puerto Rico, no importando en el lugar del mundo que usted se encuentre. Si hay internet ahí y usted tiene esas aplicaciones, usted puede escuchar todo lo que ocurre en Puerto Rico a través de la radio, obviamente incluyendo Radio Cumbre. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También le damos la bienvenida a los amigos de Radio Grito, que también están en la audiencia, originando desde el pueblo de Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal, y lo que se conectan también a través del Facebook Live de la emisora. Allí usted puede buscar o teclear Cumbre 1470 AM y se abre la página de Facebook de Radio Cumbre. Y ahí puede escuchar en vivo el programa y puede también en audio, obviamente radio. Y también pues puede escucharlo en cualquier día de la semana u hora, porque el programa queda grabado no solamente en mi página, sino también en la página de la emisora. Queda grabado también en la página de radiogrito.com. Queda grabado también en la página de Facebook de Morality Media de Puerto Rico y en la página también de Facebook de contralacorriente.net y la página también de Facebook, ambas. Nos pueden seguir a través de la antigua página de Morality Media, que a pesar que ya no existe como organización, hay contenido en ese portal y por eso no lo cerré, porque obviamente hay mucha información valiosa en ese site de internet que está bien al día, a pesar de ser cosas que posteé hace muchos años atrás, usted las lee y son tan relevantes como si estuvieran pasando en el día de hoy. Nuestro nuevo portal, contralacorriente.net. También pueden seguirnos a través de YouTube, Facebook y en Twitter, bajo usted busca Milton Picón, y la cuenta es @moralidadpr, o también la cuenta de Twitter, bajo Milton Picón también, con @MiltonPicón, CLC en mayúscula, que es contra la corriente, CLC1, Milton Picón, CLC1. Bueno, Tenemos varias cosas aquí que compartir y quiero comenzar con algo que es curioso de la campaña que se está dando en Estados Unidos, porque nos muestra, ¿verdad?, lo que son las creencias de las personas que están al frente, ¿verdad?, como candidatos a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Mire, amigos que nos escuchan, aquí cuando los candidatos allá o acá hacen declaraciones, por lo general esas declaraciones son cuidadosamente, ¿verdad?, para ponerle un término más puertorriqueño, expurgadas, ¿verdad?, por los analistas esto y por los publicistas, la gente que bregan con las relaciones públicas. Por lo general le escriben lo que el candidato va a decir, el candidato mira, si le gusta, pues lo dice, si no, no. Oiga, pero hay gente, siempre habrá gente, Trump es uno, y parece que Kamala pues quiere también imitar a Trump, ¿verdad?, tan dramáticamente, que está haciendo la misma locura cuando le ponen una cámara de frente, ¿verdad? Y ocurrió un incidente la semana pasada en uno de estos rallies que tomó como punto para una predicación desde el púlpito de su iglesia en Calvary Chapel, en Chino Hills, en California, el pastor Jack Gibbs. El pastor Jack Gibbs ha sido una persona que públicamente ha endosado a Trump para la presidencia. Y este domingo que pasó, pasado octubre 20, estamos hablando de la semana pasada, el domingo de la semana pasada, ¿verdad? Tituló un mensaje: cuando los cristianos fallan al no votar. Y entonces pues habló del Salmo 33, 12, y ahí pues cuestionó desde el mismo púlpito, y esa predicación está en YouTube. O sea, si usted quiere de alguna manera, usted tiene WhatsApp o tiene email y le gustaría que le diera el enlace para, ¿verdad?, poder escuchar esa predicación, una predicación que es parte de lo que se conoce como en Estados Unidos como el sermón electoral, un sermón que se da antes del evento de las elecciones, una semana, 2 semanas antes. El que quiera que le envíe el enlace, me puede enviar una nota a mi correo electrónico. Tengo dos correos electrónicos. Voy a dar los dos ahora mismo para que usted lo copie por ahí si quiere, ¿verdad?, escuchar ese mensaje. Obviamente está en inglés. Pero son gente, ¿verdad?, que se atreve a emitir mensajes donde se toca el tema de los valores que están en juego en esta elección que se va a dar en los Estados Unidos. El primer correo electrónico para el que desee recibir el enlace, ¿verdad?, yo se lo copio y se lo envío. Me puede escribir a Picón Milton, corrido en minúscula, Picón Milton arroba yahoo.com. O también tengo otro email que es infomoralidad, todo corrido, infomoralidad arroba gmail.com. Y ahí me tiro un mensajito. Quiero que me envíe el enlace del que habló en el programa. Y gustosamente yo se lo doy para que usted acceda a eso y lo vea. Puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero la realidad es que este pastor en su mensaje cuestionó a este grupo reducido de evangélicos, de líderes que están apoyando a la vicepresidenta Kamala Harris para que se convierta en la presidenta de los Estados Unidos, después que Kamala la semana pasada reprendió a un par de estudiantes que estaban en uno de los rallies de ella, y les contestó para atrás cuando escuchó a estos estudiantes decir: Cristo es rey. Cristo es rey. Oiga, si usted está en un sitio y alguien dice Cristo es rey o Cristo es el Señor, y le interrumpieron a usted un discurso con esa frase, Cristo es rey o Cristo es el Señor, pues si usted es cristiano, si usted dice que es una iglesia cristiana y que cree en los valores del cristianismo y usted escucha una frase como esa, usted dice, amén, y ya. Kamala Harris no dijo amén. Kamala Harris se refirió a esas dos estudiantes y diciéndole que estaban en el meeting equivocado. Que estaban en el meeting equivocado, ¿verdad? Y obviamente el pastor Jay Gibbs, cuando le estuvo hablando a su congregación el domingo pasado, habló de las preocupaciones que tienen sobre Kamala Harris, particularmente ese incidente que ocurrió. O sea, un partido que no quiere a Dios en su plataforma. O sea, un partido que en la asamblea que tuvo para las elecciones del 2020 no se quiso que se orara. Porque eso de ponerse a orar es divisivo. Así que uno tiene que ponerse a pensar, si Kamala Harris, ante la frase Jesús es el Señor, o Jesús y Jesús es el Rey, se para y dice, espera, escúchame, ustedes están en el meeting equivocado, ustedes necesitan ir más abajo en la calle, donde hay otro mitin más pequeñito. Ahí es que ustedes pertenecen. Ahí es que ustedes pertenecen. Y obviamente esto fue un evento y una situación que ocurrió en la Universidad de Wisconsin, La Crosse, donde los estudiantes Grant Bett y Luke Polaski, en medio del discurso que estaba dando, pues dijeron, Jesucristo es rey. Y Jesucristo es el Señor, como lo puso uno de los periodistas de New York Post. El Kamala Harris, ¿verdad? En respuesta a esta cosa de decir, ¿verdad? Que Jesucristo era el rey, pues simple y llanamente fue entrevistada, ¿verdad? Por diferentes personas de los medios, y cuando discutieron el incidente en Fox y Friends, que es un programa, ¿verdad? Conservador bien visto en la nación, y entrevistaron a los dos estudiantes dijeron, mire, cuando dijimos eso, a nosotros nos empujaron, a nosotros nos maldijeron, a nosotros nos humillaron. Y obviamente, ¿verdad? Una de las estudiantes dice, bueno, ¿verdad? En una reflexión del evento, pues tengo que pensar que a Jesús también lo humillaron y que nosotros somos sus discípulos, pues vamos a padecer humillaciones también. Y eso está ok. En realidad estábamos haciendo el trabajo de Dios. Y sabíamos que estábamos allí por las razones correctas y que Dios nos estaba viendo en ese momento, dijeron los dos estudiantes. Polanski y Harris le dijeron que Kamala se descompuso cuando dijo eso, y mucho más cuando uno de los estudiantes levantó una cruz y se la puso de frente a Kamala Harris, ¿verdad? Y los que ven el video en YouTube de ese episodio, mire, mi hermano, como dice por ahí, como dijo alguien una vez, una foto vale más que mil palabras. Un video, En un millón de palabras, la cara que puso Kamala Harris no pudo esconder el descontento que tuvo. O sea, lo tuvo que exteriorizar de una forma increíble. De hecho, yo no sé si todavía, de hecho, el pastor Gibb estaba diciéndole a la gente que tiene la oportunidad de darle un download, bajar esos videos, que lo bajaran corriendo antes de que la campaña de Kamala Harris lo eliminara. Este pastor Jack Gibbs, el domingo pasado, enfatizó la importancia de que los cristianos salgan a votar, diciendo que cuando los cristianos fallan en votar, están rechazando la realidad de la verdad. Dijo, cuando los cristianos fallan en votar, estamos abandonando nuestro llamado. Cuando fallamos en ir a las urnas y votar, estamos siendo negligentes con nuestro ministerio. Y en un post que este pastor colocó en la red X, obviamente de Twitter, compartió un enlace que tiene en su site que se llama God Question. ¿Tienes alguna pregunta? Es un site de esto de apologética, de defensa de la fe. Y dijo, a mí me gusta pensar en votar y ser vocal en eso. O sea, tal vez yo no tenga la oportunidad de predicarle a un millón de personas como lo hizo Billy Graham o un pastor que tenga 10.000 personas sentadas al frente como lo fue Charles Spurgeon. Pero Dios a nosotros, a cada uno, nos ha dado una gran ventaja y una gran oportunidad cuando tenemos la bendición de poder ir a votar, ¿verdad? Y este pastor decía que aún con lo complicado, aún con lo... usó la palabra en inglés messy. Messy es cuando se forma un geo, una porquería. Y sucia que ha sido la campaña de este año, no solamente allá, también acá también hay campañas de esa naturaleza. Decía él, estamos agradecidos que Dios nos pueda, que pueda usar esta elección para separar el trigo de la paja. Y el cristiano pues tiene que entender eso. Y especialmente los que viven aquí, y obviamente menciona California porque es de California y su ¿verdad? Esta iglesia está allí. No hay una zona gris. Ya nosotros no podemos pretender que nos vamos a esconder, que vamos a permanecer neutrales. Y criticando cristianos que eligen no votar, dijo, no votar es votar. No votar es fallarle a la justicia. Porque el mal siempre va a encontrar la forma de llenar el vacío. Y en este caso, un cristiano que decida no votar crea un vacío que va a ser llenado por el mal, que va a ser llenado por antivalores, por creencias que tal vez no son las que usted tiene como persona, como elector, como creyente. Una de estas estudiantes, cuando la entrevistaron, hablando de el peligro potencial de la candidatura de Kamala Harris, dijo, o sea, que esto es lo que, por eso fue que nosotros fuimos allí. O sea, si nosotros tenemos a Kamala Harris en la presidencia, ella va a echar hacia un lado, van a tener en consideración más del 50% de la población norteamericana que es cristiana. Así que mire, esta señora pues se ha buscado unos problemas, ¿no? No pequeños, ¿verdad? Con un montón de electores en Estados Unidos, especialmente electores cristianos. Así que, ¿verdad? Aquí inclusive, pues yo lo mencioné la semana pasada, la famosa pela de la clásica milla que estaban pronosticando todos los liberales, todos los analistas y medio mundo aquí en Puerto Rico, pues ya no creo que se vaya a dar. Porque si la semana, dos semanas atrás en una encuesta, ya Trump tenía 30% del voto y Kamala 45%, yo imagino que ya después de muchos de estos incidentes y de las campañas que están haciendo los republicanos aquí, pues la cosa va a cambiar. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Seguimos celebrando con más ahorros en Mr. Special. Churrasco Angus, Estados Unidos, fresco, 7.49 libra. Arroz Goya, grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Chuletas de cerdo deshuesadas, corte de punta, Estados Unidos, a 1.79 libra. Pepsi o 7-Up, regular, 1.75 litros a 95 chavitos cada una. Papel toalla Bounty, variedad, 4 rollos, 5.99. Cada uno. Seguimos la fiesta llena de ahorros. Últimas semanas del concurso, el Super Challenge de Mr. Special. Aprovecha y participa. Especiales válidos hasta el 6 de noviembre del 2024.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Yo soy María Elvira Salazar, represento a la ciudad de Miami en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Jennifer González Polón ha sido una gran amiga y siempre ha luchado por los intereses de la isla. Progreso de democracia, libertad y economía de mercado, no socialismo. Eso no trae progreso, eso no trae felicidad, eso no trae nada bueno para la isla de Puerto Rico. No se equivoque. Próximo 5 de noviembre, vote correctamente. Vote por Jennifer González Colón.
Jennifer González para gobernación. Vota el 5 de noviembre. Anuncio pagado por el Comité Jennifer González Inc.
Atención Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y ahora retornando acá al nivel local de las noticias estas ¿verdad?, que se generan aquí en Puerto Rico, particularmente en el ámbito de la política, que es lo que se está hablando y se va a hablar aquí, ¿verdad?, en los próximos, en las próximas semanas, no solamente ante, ¿verdad?, la cercanía del evento electoral, sino después, y todo lo que la gente tiene en la mente que puede pasar. De hecho, yo creo que si hay algo que nosotros debemos hacer en Puerto Rico es orar por el proceso eleccionario ante los truenos, ¿verdad?, que se están escuchando. Ya la gente radicándose querellas, algunas frívolas, otras no tan frívolas, pero generando titulares, ¿verdad?, a través de los medios. Oiga, y entonces el pasado miércoles usted abría el periódico El Vocero, por ejemplo, y veía ese titular. Solo el 6% de las máquinas de escrutinio han sido evaluadas. 6%. ¿A cuántos días? A 11 días de las elecciones. A 11 días de las elecciones, solamente el 6% de las máquinas de escrutinio han sido evaluadas. Y uno se pone a decir, pero ¿cómo es esto? O sea, tienen 11 días para hacer esto. Yo leí esta noticia y uno dice, wow, no tiene que preocuparse. Dice, a 2 semanas de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones solo ha realizado las pruebas de lógica y precisión en 403 de las 6.073 máquinas de escrutinio, lo que le equivale al 6% de los aparatos tecnológicos. Mientras los directivos de Dominion, empresa encargada de las máquinas de escrutinio, no aparecen para presentar un informe que detalle los resultados de las pocas pruebas que hasta ahora han sido realizadas, denunciaron 3 de los 5 comisionados electorales. Y uno tiene que ponerse a pensar, wow, pero ¿qué? ¿Cómo es esto? O sea, 3 de 5 comisionados electorales, para ellos esto constituye una cosa de alarma. Y 2 de los partidos, que me imagino que serán los partidos tradicionales, bueno, ok, eso pues se va a subsanar. Mire, de acuerdo con el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Aponte Berrío, hasta ayer, y bueno, eso dice la noticia, ¿verdad? Esto fue de la noticia era del martes, la publicaron el miércoles. Dice, hasta ayer la comisión solo había realizado las pruebas de lógica y precisión en las 15 máquinas de la ICC para contar el voto adelantado. En las 200 máquinas que se utilizaron para el voto a domicilio y en 188 de las que se iban a utilizar en la elección general del 5 de noviembre. ¿Escuchó eso? Y se lo voy a repetir para la gente que nos está escuchando, ¿verdad?, que no siguieron esto. Dice que hay 6.073 máquinas. Y al martes de esta semana, de esas 6.073 máquinas, solamente se habían hecho pruebas en 15 de ellas para el voto adelantado, en 200 que se usan para el voto a domicilio y en 188 de las que se van a utilizar en la elección general del 5 de noviembre. Sume 200 más 188 más 15 y compare eso. Vamos a poner aquí, vamos aquí a redondear 215 más 200, vamos a ponerle cerca de 200 máquinas. De 6.000. Una cita. Ciertamente el proceso de las pruebas de lógica y precisión va atrasado. Se atrasó durante varios días por unos asuntos relacionados con Dominion. y se le ha estado exigiendo a Dominion que nos explique con detalle y por escrito esos procesos. Y al día de hoy no nos han presentado por escrito lo que llevó al atraso en el proceso del montaje de la elección para que se pudieran llevar a cabo las pruebas de lógica y precisión a tiempo, explicó el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, el licenciado Juan Frontera Suárez. ¿Verdad? Por lo menos están sonando la voz de alarma por lo menos 11 días antes de la elección, para que le metan toda la presión que tengan que meterle a la gente de Dominio, porque esto no puede continuar de esta manera, porque aquí de alguna manera tiene que haber un resultado preliminar el día de las elecciones, o no puede haber la situación de que se declare ganador a una persona o casi ganador, o le den una certificación a alguien y que dos días después, por culpa de que no se pueda bregar con las máquinas y el conteo, se declare otro ganador. ¿Ve? Todavía la gente tiene que recordar lo que pasó en una elección hace muchos años atrás con Romero Barceló y Hernández Colón. ¿Se acuerdan aquella cosa donde Hernández Colón dio un grito de guerra en un momento dado de la noche a las trincheras de lucha? Y todo el mundo sabe lo que pasó. Amaneció otra persona. Hasta una hora había un gobernador vislumbrándose y al otro día había otro. Eso no puede volver a ocurrir. Y para aquel tiempo lo que hubo fue un apagón, que tampoco se descarta, como está la cosa con Luma, tampoco se descarta. Quiero compartir también con ustedes una columna bien, bien valiente que escribe, y digo bien valiente porque son temas sensitivos, que a veces hay unas verdades que mucha gente no quiere tocar porque los programas son, las situaciones o problemas son sensitivos, y la gente cuando las cosas son así, pues prefieren mantenerse al margen o en silencio, o asumir unas posturas, pero no decir unas verdades que son evidentes. Y apareció esta semana una columna de Anabel Torres Colbert, que es abogada, analista también de medios de comunicación, relacionada obviamente con el Partido Popular, hasta donde sé, que hace esta pregunta en un titular de su columna: ¿se acabó la campaña? Y dice así: en política, las tragedias han servido para descalificar candidatos, pero también para crear sentimientos empáticos que el día del evento electoral pueden traducirse en votos. El inesperado percance de salud de la esposa de Juan Dalmau en esta etapa de la contienda ciertamente representa un reto personal y profesional para el candidato. Sin embargo, su impacto no se limita a la campaña de Dalmau. Ha trascendido y se refleja en el tono, la estrategia y el mensaje de la campaña de sus contrincantes políticos. Además de la cancelación de foros y debates de los candidatos a la gobernación. El mensaje de contrastes ha tenido que moldearse en su forma para no ofender o atacar al humano, que en su rol personal vive una dura prueba ante la cual todos se han solidarizado de forma categórica. En un ejercicio puro de análisis político, la realidad familiar que provocó la pausa de la campaña de Dalmau tiene inevitablemente repercusiones políticas en los demás candidatos. La incertidumbre en lo inmediato, ¿verdad?, trae consigo el deseo continuo de la ciudadanía y los medios de comunicación de conocer cada detalle de lo que ocurre con la salud de su esposa, la licenciada Grisel Morales. Esto conlleva a su vez que los medios presenten de forma recurrente historias relacionadas a esa situación personal, con una especie de actualización minuto a minuto, alterando el rumbo de la conversación política. Entonces, apenas se están discutiendo propuestas o el significado de los mensajes de contraste. Ahora se habla de si se quita o no Juan de si va Juan o no al debate. Y vemos historias con mensajes de solidaridad con Juan y su familia, entrevistas a compañeros de Juan sobre cómo está Juan y su familia. Y lo noticioso deja de ser la elección, porque ahora el enfoque es la situación íntima de Juan y su familia. La situación presenta cuestionamientos válidos de índole político que debe de permear a días de la elección en una forma igualitaria para todos los candidatos. ¿A cuáles efectos adicionales se enfrentan los demás candidatos? Las personas dejan de percibir al político como un extraño porque está sufriendo algo que todos hemos atravesado con un ser querido, y abona la imagen que ya Juan había trabajado muy efectivamente de que él es uno de nosotros. El candidato se torna vulnerable, más humano, y eso provoca un sentimiento con el que es fácil identificarse. Las reacciones y comentarios que la ciudadanía deja en redes sociales sobre la situación denotan una actitud de solidaridad, humanidad y comunidad. Estos reflejan un nuevo sentimiento colectivo que puede llevar a los electores a replantearse qué cualidad es la más importante en un líder. Lo que demuestre como ser humano o lo que establezcan sus políticas gubernamentales. Y añado yo aquí pues lo que está proponiendo el candidato. Otro sector puede, sin embargo, plantearse lo contrario. Un candidato viable debe mostrar fuerza, no vulnerabilidad, y sobre todo disponibilidad, y entender que por más desafortunada que sea la situación de Juan en su plano personal, la complejidad de la situación política de Puerto Rico requiere un líder que esté completamente entregado a la causa. Este cuestionamiento se ha realizado en el pasado por algunos. Primero con un candidato del Partido Popular Democrático que por ser paciente de cáncer decían que no podía ejercer efectivamente. Y más reciente con la candidata del Partido Nuevo Progresista, quien para algunos no podía gobernar 24 horas siendo madre de dos bebés. No hay duda de que a día de la elección general no hay camino fácil para ningún candidato a la gobernación ante el nuevo cambio de circunstancias. Para los contrincantes de Dalmau representa un reto ganar mayor atención mediática, profundizar contrastes que no sean percibidos como insensibles en este momento y lograr momentum cuando el switch de la estridencia política se apagó y se sustituyó por la espera en silencio por la pronta recuperación de Grisel. Para la Alianza y para Juan Dalmau también es un reto. El líder indiscutible de ese movimiento es él. Sin su presencia no hay emoción. De igual manera es un reto para sus correligionarios que deben mostrar consistencia en las treguas que exigen y a su vez ser considerados con los tiempos y agendas de los demás candidatos que indudablemente se ha afectado. Dije que esta columna era una columna fuerte y valiente, ¿verdad? Porque en momento, y esto lo estoy diciendo yo acá, el análisis de la columna, cuando ocurren estas tragedias a nivel personal, pues es cierto, todo el mundo se solidariza, aún los adversarios, aún los candidatos que no están de acuerdo con las políticas que ha establecido en su programa el candidato Juan Dalmau de la Alianza, pues la gente se solidariza con su situación personal. Pero la licenciada Anabel Torres Colbert plantea algo que es completamente cierto. La campaña también continúa y la gente tiene que escuchar cuáles son las ideas y cuáles son las plataformas de los diferentes candidatos a gobernar este país. Y no se pueden detener unos cuestionamientos a unos planteamientos y a unas propuestas que se están haciendo, porque de eso se trata la política, de que la gente escuche y pueda dar un voto informado. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Seguimos celebrando con más ahorros en Mr. Special. Churrasco Angus, Estados Unidos, fresco, 7.49 libra. Arroz Goya, grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Chuletas de cerdo deshuesadas, corte de punta, Estados Unidos, a 1.79 libra. Pepsi o 7-Up, regular, 1.75 litros, a 95 chavitos cada una. Papel toalla Bounty, variedad, 4 rollos, 5.99 cada uno. Seguimos la fiesta, llena de ahorros. Últimas semanas del concurso, el Super Challenge de Mr. Special. Aprovecha y participa. Especiales válidos hasta el 6 de noviembre del 2024.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Como señalábamos al inicio de la transmisión, estamos a 11 días, del proceso electoral del martes 5 de noviembre, ¿verdad? Y son muchas las personas en el área religiosa que le están hablando a su gente de la importancia que tiene el voto, la importancia que tiene la participación de personas, ¿verdad?, que son creyentes, que son cristianos, en lo que son los asuntos públicos, ¿verdad? Y mucho más, ¿verdad?, cuando vivimos en unos tiempos difíciles, tiempos de crisis, de transición generacional, de unos cambios en la cultura que hace 20 años atrás mucha gente no ni siquiera iba a pensar que iba a verlos, ¿verdad? Y muchos de estos líderes están haciendo esto con sus iglesias porque quieren equiparlos a sus fieles, ¿verdad?, con unos principios que los ayuden a entender lo que son los procesos públicos y políticos, y que sobre todas las cosas, y escuchen bien esto, sobre todas las cosas que ayuden a la gente a no caer en fanatismo o en discusiones estériles sobre el tema, y que por el contrario, ¿verdad?, nos den la sabiduría y la inteligencia para cuando nosotros abordemos el tema político, ya sea cuando estamos en familia o cuando estamos con hermanos de la iglesia, como vecinos, como compañeros de trabajo, para que lo podamos hacer con gracia y no desde el fanatismo. Y quiero hacer este comentario porque, mire, yo llevo algo de tiempo en esto. Mi primera intervención en asuntos públicos y políticos fue en el año 1975, cuando fundamos el grupo Comisión contra la Obscenidad, que fue el primer grupo antipornográfico que se fundó en Puerto Rico, en el país, en toda su historia. Y ahí, pues, obviamente tuvimos que hablar con legisladores, hablar con la policía, hablar con el Departamento de Justicia, para ver cómo se abordaba el asunto. Y haciendo eso, pues, uno se acercó a un mundo que no conocía, el mundo de la política. También pues tuvimos que ir a vistas públicas a deponer en proyectos de ley que se hicieron en Puerto Rico para atender, ¿verdad?, ese tipo de problemática. Y desde ese momento yo estoy viendo políticos en este país. Yo estoy viendo gente haciendo campañas políticas en nuestro país. Yo he visto gente pintarse como los más pro familia, como los más religiosos, como los más morales, y llegar al poder y transformarse. Hay otros que sí han sido fieles, ¿verdad?, a sus creencias y a sus valores, ¿verdad? Pero no son la mayoría, ha sido una minoría. Por eso yo le digo a la gente, a todos, mire, a todos los partidos, y estoy hablando de los 5 partidos que hay en este país, incluyendo el proyecto Dignidad. O sea, uno tiene que evitar en los 5 partidos caer en estos fanatismos ciegos que hay dentro de ese mundo de la política. De gente que pelea, que gente que puede ofender, de gente que ¿verdad?, jura que su partido es el único partido decente moral que existe en toda la historia del país, y que todos los demás son inmorales, o que todos los demás están mal, o que no puede haber nadie bueno en diferentes colectividades. Y eso es fanatismo. Eso es fanatismo porque en todos los partidos hay seres humanos, y los seres humanos pueden fallar. Y los seres humanos son finitos. Y ¿verdad?, cuando usted tiene una plantilla de sobre 350 o 400 personas que son candidatos, que usted no conoce la vida de cada uno de ellos, pues mire, van a llegar un montón de personas, van a ser elegidos. Algunos fueron elegidos, han hecho un trabajo espectacular. La gente debería volver a votar nuevamente por ellos. Y hay otros que hicieron inclusive lo que se llamaba el voto moral, que era una guía que preparaban el movimiento conservador y ponía a la gente, ¿verdad?, que habían contestado cuestionarios, o que de alguna manera, ¿verdad?, pues habían mencionado que tenían los valores de la tradición judeocristiana presentes en sus corazones. Y mire, algunas de esas personas los arrestaron por corrupción y los fueron condenados en tribunales del país. Y se pintaban y decían que eran cristianos. Por eso, mire, uno tiene que defender las plataformas de partido, tiene que defender a gente que usted conoce, que tiene trayectoria, que tiene valores, y que los valores no es que lo están sacando a pasear en una campaña electoral, no, que llevan décadas, que llevan toda una vida viviendo vidas decentes, vidas transparentes, vidas productivas en este país. Gente que no ha vivido nunca ni del cuento, ni del gobierno, ni de fondos públicos. Gente que viene de la empresa privada, algunos ya retirados, otros por retirarse, otros que ahora mismo tienen negocio que le podría ir muy bien y están diciendo, pues mira, yo voy a hacer un alto en mi vida para regalarle 4 años al pueblo de Puerto Rico porque he sido exitoso en esta área o en este tipo de negocio o es un buen administrador. Todo eso es importante. Pero más importante aún es usted no poner los ojos en los políticos como si fueran salvadores. Porque sabe algo, hay muchos políticos que hacen campaña y van, estrechan manos y hacen visitas y chijichija. Y la inmensa mayoría cuando llegan al poder, ¿a quiénes son los que van a contratar para que estén cerca? ¿A quiénes son los que van a nominar a posiciones? A gente que conocen ellos. A gente que están allegados a sus campañas, gente que han estado con ellos durante mucho tiempo, porque la política es así. Y entonces el fanático que se mató allá en la calle, que ofendió a medio mundo, que peleó con su familia o con los hermanos de la iglesia por la política, mire mi hermano, a ese le dieron la mano, sentía ¿verdad? Que conformar que un día en la campaña hubo una caminata y le dieron la mano. Porque hasta ahí no volvió a ver el político, porque la política partidista en Puerto Rico es así. Por eso es que las personas que tienen igual o más edad que yo, y yo llegué al séptimo piso, tienen que haber visto en alguna vez, en algún momento dado, y esto lo voy a decir, lo voy a repetir nuevamente, en el programa del próximo viernes, pues ya estamos más cercanos a las elecciones y voy a hablar más claro sobre este tema. Posiblemente le dedique todo el programa del próximo viernes, pero mire, yo no sé cuántos de los old-timers, o no tan old-timers, pero, ¿verdad? Pero de los menudos para atrás posiblemente no. Pero antes usted iba a una barbería o algún negocio de esto de familia y leía un letrerito que decía, aquí no se habla ni de religión ni de política. Yo no sé cuántos de los que me escuchan llegaron a ver uno de esos letreritos, ¿verdad? O tal vez conoció al abuelo que a la hora de la cena decía, mire, aquí podemos hablar de todo, pero bendito, aquí no me hablan ni de religión ni de política. A menos que no fuera un hogar cristiano donde sí se ora y qué sé yo, y se puede hablar de religión. Pero de política, ¿no? Usted no sabe por qué era que se hacían esas advertencias. Mire, simple y sencillo. Se hacían porque los temas de religión, doctrinas, creencias, preferencias políticas, siempre han sido temas cargados de pasión, de fanatismo, que fácilmente pueden llevar a que la gente se empate en una discusión que puede terminar mal. Son temas propensos a crear división. Por eso, en medio, ¿verdad?, de una sociedad que está cargada de todo esto, pues uno debe hacerse la pregunta, como cristiano, ¿cómo yo puedo abordar el tema de la política sin caer en el fanatismo, sea del partido que sea, ¿verdad? Y hay un verso bien conocido de muchos, incluyendo gente que no va ni a la iglesia, ¿verdad? Pero que ha escuchado este verso, donde dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Que fue un verso, ¿verdad?, que en el contexto se desarrolla donde vienen unos líderes y querían tirarle una pregunta capciosa a Jesucristo, que tenía que ver con el gobierno para ver si Cristo patinaba en la respuesta, y entonces lo acusaban de ser un sedicioso y de planificar una revolución en contra del Imperio Romano y salían de él. Pero Jesucristo, con su infinita sabiduría, pues a veces contestaba las preguntas con otras preguntas. Y cuando le hicieron esa pregunta de si era lícito, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Rendir impuestos, pues cogió una moneda. Ok, ¿de quién es la cara de la persona que está en la moneda? Y le dijeron, del César. Y la contestación magistral de Jesús fue, pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando se hablaba del César, pues estábamos hablando de las autoridades civiles. Estábamos hablando del gobierno. O sea, y ese verso dice que nosotros tenemos unas responsabilidades hacia Dios y unos deberes, y unas responsabilidades y unos deberes hacia el Estado. Y muchos que practican religión, pues saben, ¿verdad?, cuáles son los deberes y responsabilidades que tenemos hacia Dios, porque la gente lo habla de ellos, lo predicamos de eso, de eso se enseña continuamente en las iglesias, que si la gente tiene que leer la Biblia, que la gente tiene que orar, que la gente tiene que ser una persona que sea buen mayordomo de lo que tiene, ¿verdad?, sea dinero, sea tiempo, sean talentos, sean habilidades, ¿verdad? Y obviamente que la gente tiene que estar comprometida, ¿verdad?, en compartir su fe, porque eso es lo que se llama la gran comisión, ¿verdad? Que todo el que tiene o ha recibido a Cristo en su corazón, pues tiene un deseo, ¿verdad?, de compartir la fe, ¿verdad?, por todos esos beneficios tremendo que la gente ha recibido, perdón, sanidad interior, a veces hasta sanidad física, gente que ha estado enfermo, ¿verdad?, y Dios los ha sanado. Y pues cualquier persona que esté agradecido a Dios quiere compartir la fe. Oiga, pero hay otra responsabilidad que tenemos y es hacia el Estado. Y David dice que tenemos que orar por las autoridades. Y otra responsabilidad, pues, que tenemos, pues obviamente pagar impuestos. Y otra cosa más es participar de los procesos políticos del país. Y yo voy a tomar el próximo programa, posiblemente, ¿verdad?, ya que estamos más cercanos a las elecciones, para hablar más detalladamente de esto. Pero en tanto que, ¿verdad?, llegamos hasta el próximo viernes, al próximo programa, quiero hacer la exhortación a la gente a tener paz, a tener tranquilidad, a no ofender en medio de estas luchas que hay. Usted puede ser fogoso, usted puede estar apasionado con el tema de la política, pero que el tema ese no sea tan grande que usted pueda ofender a alguien con facilidad. Que usted pueda provocar una división en su familia. Porque hay gente que no se habla después de una elección por mucho tiempo. O hay gente que sencillamente el ir y pedir perdón o excusarse, eso no está en su DNA. Y prefieren alejarse y romper una amistad que acercarse y decir, mira, pues mira, me excedí en un comentario. O sea, tengamos paz. Y en la medida que nos vamos aproximando a esta recta final de la campaña electoral, seamos ecuánimes, ¿verdad?, en lo que decimos. Bueno, se me acabó el tiempo. Solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, su iglesia de predilección. Lleve a su familia la mejor inversión de fe, valores y esperanza que puede traer a su vida. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.